ese punto de desasosiego e inquietud que produce la banda sonora de X-Men First Class, alguno de sus pasajes más así tenebrosos, más con más suspense, con más carga ahí de tensión, es con lo que empezamos en audiencia.com esta tarde en Contrabanda FM 91.4, dial de Barcelona si escuchas por la radio, y desde www.contrabanda.org si nos escuchas vía streaming por la red. Muy buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes.
Estaba ahí yo escuchando cómo crecía en este tema conforme iban pasando los segundos, luego quizás crecía más aún. Es uno de los tracks que trae una de las de los estrenos importantes, y podríamos decir, antes de decir nada de ello, impactantes, que vienen a salas este próximo fin de semana. Y bueno, pues teníamos ahí al señor Henry Jackman poniendo música a un fragmento llamado Frankenstein's Monster.
Sí, señor, y además el título es absolutamente adecuado, porque la gente puede recordar que en la segunda trilogía, primera cronológicamente de la Guerra de las Galaxias, el nacimiento de Darth Vader como criatura se emparentaba un poco al nacimiento del monstruo de Frankenstein.
Uh-huh.
Pues en este X-Men First Class tenemos un Frankenstein también.
Exacto.
Un personaje que no hacen nacer, pero sí hacen crecer en laboratorio, y de ahí se forja su personalidad posterior.
Uh-huh. Y con todas esas consecuencias que va a tener para la historia de los homos superiores, los mutantes en el universo Marvel, a partir de esta película que comentamos, X-Men First Class, que va a ser uno de los contenidos que tenemos como una patata caliente entre las manos para el programa de hoy, pero no solo eso vamos a tener, porque tenemos unos cuantos eventos, hay alguna noticia, tenemos alguna cosa de alguna serie de estas de la feria medieval que solemos comentar por aquí, en fin, que tenemos un programa nutrido, y si por si acaso nos sobrará tiempo, pues hemos visto alguna que otra cosa también que todavía no ha ido a salas y que no sabemos si soltaremos hoy, porque esto está que arde.
Sí, nos va a faltar tiempo, como siempre. Hoy creo que si tuviéramos 3 horas las llenaríamos las 3. Entonces vamos a ir por faena. Libro de visitas,
adelante.
Decir que, bueno, ha habido... allí se ha hablado de cómics, se ha hablado de Gaiman como novelista, de American Gods como obra que no acaba de convencer.
Uh-huh.
En cambio, sí, se ha recomendado Sandman como imprescindible del cómic. Se ha hablado también del Kindle, no de los huevos, sino del Kindle como lector de libros electrónicos, el de Amazon. Y muchas cositas, que como siempre el libro de visitas, que está plagado de gente que sabe de todos los temas y que es muy interesante de leer y también para escribir. Entonces, esta semana además no va a dar tiempo de dar noticias, pero sí vamos a tener que hablar un poco de agenda.
Sí.
Porque vienen cosas muy interesantes y entonces hay que comentarlas. ¿Os recordáis que en el Cine Urgel de Barcelona, en la calle Urgel, antes de Gran Vía, están haciendo unos programas dobles de películas de los años 70 y 80, llamado Ciclo Fenómena?
Fenómena, con PH ahí.
En este mes de junio se han soltado el pelo y van a hacer 3 sesiones. Todos los jueves, quincenalmente.
Ajá.
Entonces va a haber sesión el jueves 2 de junio.
Mañana mismo.
El jueves 16 y el jueves 30. Entonces, os paso rápidamente a describir los programas dobles. Yo creo que el más interesante es el día 16, pero vamos a ir por orden. El que tenemos mañana es el programa doble conformado por las películas Robocop y Carretera al Infierno.
Joder, Carretera al Infierno.
Un programa doble interesante. Robocop en pantalla grande, muy impresionante. Para quien no tuvo la oportunidad de verla en pantalla grande en su día, absolutamente recomendable.
Uh-huh.
Carretera al Infierno también, un thriller
brutal.
Y luego ya pasamos al programa del día 16. Yo este lo llamaría programación Nacho Fiol. ¿Por qué?
¿Sí, tú crees?
Sí, porque es que nos programan en primer lugar...
Le han leído la mente a Nacho para programar.
Quizá la segunda la hubiera intercambiado él por otra, pero la primera es Harry el Sucio, de Don Siegel, del año 71, y la segunda es Taxi Driver, de Martin Scorsese, del año 76.
Uh-huh.
Grandísima oportunidad para ver estas dos películas en pantalla grande.
Entonces
tenemos ahí cine negro policíaco setentero a tope, en programa doble, también puede ser imprescindible. Y el tercer programa, yo creo que está dedicado un poco, parcialmente, también en este caso cambiaré la primera película, posiblemente el señor Juan Carlos, a nuestro querido Juan Carlos Cordero, alias el Cefalópodo.
No, no me digas.
Porque tenemos ahí, no tenemos He-Man, esta es la que pondría él, porque en primer lugar tenemos E.T., bueno, de Steven Spielberg.
Pastelillo.
Y en segundo lugar tenemos en pantalla grande, en Technicolor, Regreso al Futuro.
La 1. Bueno.
Entonces, bueno, pues
compro.
Pero tenemos ahí...
Compraría mejor la 2, pero
A McFly y...
Marty McFly.
Y bueno, y una película ochentera a tope y disfrutable 100%.
Sí. Buena pinta. Sigue en su línea un poco... Sí, de títulos muy conocidos, ¿no? Al fin y al cabo, en esta fenómena, yo quizás pensaba que tras las primeras proyecciones quizás irían excavando un poco hacia títulos igual menos populares, pero claro, es evidente que como ahí traya a nivel de títulos así de mucho tirón, pues oye, supongo que llenar esa sala de 1000 y pico butacas que creo que tiene, ¿no?, el Cine Urgell, pues tiene que implicar un poco pues también tirar por ese lado un poco así clasicote, ¿no?, entre comillas, no sé.
Bueno, sí, pero bueno, está bien que hagan 3 sesiones y recordemos que son 2 películas a precio de lo que suele venir a costar en fin de semana una sola película, sí. Y una buena oportunidad de ver estas películas en pantalla grande.
Muy bien.
Más agenda, porque no paramos. Desde hace 3 años se organiza, gracias a la revista SIFI World, en Madrid... El Festival Internacional de Cortometrajes de Género Fantástico SHOTS 2011 en este caso, pero ha habido edición 2010 y 2009. Como bien dice el nombre del concurso, es un festival internacional, así que tenemos cortos de diversas procedencias. Entonces, ¿qué pasa? Que gracias a la gente de la web clonesasesinos.com, se van a proyectar de manera gratuita este próximo sábado, 4 de junio, a partir de las 6 de la tarde en el Casal La Espiga de las Corts, que está en la calle Joan Gamper, número 30 de Barcelona. Recordad, en clonesasesinos.com tenéis toda la información para quien luego también quiera ver todos los cortos que traen, etcétera. Pues se han traído a todos los cortos finalistas de este festival para poder proyectarlos. Además, con un intermedio, un interludio, para hacer una mesa redonda a la que van a acudir pues Ángel Sala, el director del Festival de Sitges, y Manuel Carballo, el director, entre otras, de La Posesión de Emma Evans o El Último Justo.
Sí.
Posesión de Emma Evans, que recordemos que no fue una película que precisamente gustara mucho por el libro Visitas sin audiencia, etcétera.
Un par de vapuleos se llevó.
A pesar de que Javi le vio bastantes buenas intenciones y las destacó, cosa que luego gente en el libro no coincidió.
Bueno. Sí, no, y de hecho, a ver, el sentir general sobre esa película, pues yo creo que es bastante evidente. O sea, tendrá sus detallitos, pero se queda en una buena intención, más que nada.
Luego también habrá un tercer componente en esta mesa redonda, que será Tony Benagés, que es el director del Creepshow Festival y ha sido responsable del diseño del cartel de SHOTS 2011. Y bueno, los cortos, hay cortos, algunos de los cuales ya hemos visto, y que sobre todo son cortos de bastante calidad. No estamos hablando de cortos amateur, sino de cortos que se baten el cobre en festivales internacionales para intentar pasar al sueño de firmar el largo con alguna productora. Y de los que ya hemos hablado aquí, por ejemplo, está el Brutal Relax, de David Muñoz, Adrián Cardona y Rafael Dengra.
Muy grande.
Sí, tenemos también el Quédate conmigo, de Zoe Berriatúa, del cual hablábamos hace tiempo, que lo vimos en Sitges, y hace menos también en comparación con esa porquería de película que estás ahí.
Ya se me había olvidado.
Y luego, bueno, pues hay multitud de cortos. Si me pongo a citar los 20 que hay, pues seguro que me dejo alguno. Tampoco quiero discriminar porque no sé cuál está mejor que otro, pero bueno, se puede decir que hay cortos, la mayoría de España, pero hay de Argentina, Reino Unido, Estados Unidos, de Italia, de Australia, o sea, bueno, una selección pues bastante extensa, 20 cortos, y bueno, pues un festival más que interesante, sobre todo porque es gratuito y vas a tener la ocasión de ver pues muchos cortos, hablar en una mesa redonda con Ángel Sala o Manuel Carballo. Y lo único decir que, claro, que el aforo es limitado. Al ser gratuito, la apertura de puertas está prevista para las 5:30 de la tarde. Y a las 6 se hará una presentación y una pequeña mesa redonda para iniciar las proyecciones a las 6:30. A las 8:30 habrá un descanso, seguramente con algunas preguntas más de mesa redonda. Y a las 9 se empezará la segunda tanda de proyecciones hasta las 11 de la noche.
Buen trozo.
Estos horarios podrían variar en función de la intensidad y la cantidad de preguntas que haya en la mesa redonda. Y entonces, bueno, pues podría variar un poco los horarios.
Muy bien. Poner a Vicenta también, que es un corto de animación bastante divertido, hecho ahí con muñequillos, ahí de un tipo llamado Sam. Y que también este año ha circulado por ahí por festivales y la verdad es que tiene su ironía, su humor negro ahí bastante potente también. Estará guapo.
Nosotros veremos si podemos combinarnos para ir o no.
Este sábado es muy complicado por muchas, ¿no?, cosas, sí, pero bueno, ya haremos un esfuerzo de agenda, pero bueno,
si
no te garantizo.
Hacer acto de presencia y si nos dejan entrar, porque unos indeseables como nosotros posiblemente
nos dejan
en la puerta.
O sea, en el aforo, porque si es un casal, pues quizás esto pues no quepa igual a las legiones de aficionados que pueden asistir ahí. Muy bien, eventos tenemos ahí a saco esta semanica.
¿Algún evento más?
No, yo ya vale de eventos.
Vamos a pasar directamente a estrenos.
Sí, por favor.
Esta semana, pues estrenos así de temática sin audiencera, uno brilla con luz propia por encima de cualquier otro estreno que pudiera haber. Es este X-Men First Class, pero vamos a avanzar que salimos con una sonrisa de oreja a oreja de la proyección.
Sí, señor.
Entonces lo vamos a dejar para la segunda media hora del programa porque nos vamos a explayar con esta película sobre la cual yo no guardaba demasiadas expectativas, y más viendo la tercera parte de X-Men y ese spin-off de Lobezno que a mí me dejó más frío que el mármol de una lápida.
A mí me dejó dolido.
Y
entonces por eso entiendes mi estado de ánimo actual, ¿no?
Y además recordemos que es una de esas películas Marvel que no es de las de nuevo cuño, sino que viene de las antiguas de la 20th Century Fox. Y entonces, sí, claro,
que estuvieron determinados personajes
es la antigua licencia, no son las películas que luego van a servir para sacar de ahí Vengadores, etcétera, etcétera. Con lo cual, claro, no estaba en la línea de producciones últimas que habíamos visto. Entonces no sabíamos bien qué esperar, ¿no?
Podíamos habernos encontrado otra cosa muy diferente. Pero bueno, afortunadamente no fue así.
Hablaremos luego.
Muy bien.
Entonces, ¿qué estrenos podemos destacar que no sea el de X-Men esta semana? Bueno, tenemos la película nueva de Ron Howard, una comedia, ¿Qué dilema?, con el Vince Vaughn, la Winona Ryder, por ahí. Sale mi amiga Jennifer Connelly, por eso la menciono, si no, ni la mencionaría.
Tiene que haber algún gato encerrado.
Hay gato encerrado, sí. Hay un documental muy raro, muy curioso, creo que finlandés, que es Screaming Men.
Los que gritan.
Sí, es un coro creado en Finlandia de gente que ha triunfado, que son 15 finlandeses que se dedican a ir por el mundo gritando canciones, gritando discursos, gritando anuncios, gritando...
A grito pelado.
Sí, gritando instrucciones de un microondas de una manera muy especial. Y resulta que los hombres salen vestidos de frac, impecables y tal, y
como
gritan sus actuaciones. Y entonces han hecho de eso, pues... una manera de vivir muy curiosa.
Una bola de nieve se empezó a deslizar.
Sí, no sé si llevan 10 o 15 años triunfando por los escenarios internacionales y les han dedicado un documental dirigido por un tal Mika Ronkainen.
Quizás los traerán al Primavera Sound el año que viene.
Es posible.
Del documental.
Entonces, por la originalidad del documental, me ha parecido bien al menos nombrarlo.
Sí, no, es curioso, es curioso.
Y dejarlo ahí como aviso para navegantes. Y luego hay otra película que, si bien quizá la temática no sea 100% sin audiencera...
No, porque es un drama.
¿Asististe al preestreno en busca de cosas...
No, a explorar.
Extraterrenales, quizá, en la película?
Sí, sí, y al final, pues eso ya se veía que... Bueno, estamos hablando del árbol, hay que decirlo.
Correcto,
todo.
Dirigida por Julie Bertuccelli.
Exacto.
Y bueno, que mejor nos cuentas tú de qué va.
Sí, aunque sea un minutillo, porque realmente pues es una peli que se puede dejar ver en ciertos aspectos, pero que eso, que es un drama. Lo que pasa que es un drama que tiene unos leves toques de fábula en torno a alguno de los personajes, de concretamente una niña que sale en la película, ¿no? Y aparte, pues eso, porque como drama funciona bien, pero ya os advierto que es un drama, o sea que vosotros veréis si os queréis emplear vuestro tiempo en estas cosas, ¿no? Pero de todas formas, la gracia no es que sea un drama que funcione, sino que realmente lo que destaca del árbol es que la acción pues transcurre en Australia. Y si esta peli, con lo que cuenta, hubiera pasado en Badajoz, pues quizás tendría menos interés todavía del que pueda tener, ¿no? Y me explico. Es una historia ahí bastante cotidiana, una familia que pierde pues a su padre, y bueno, pues entonces los niños de la familia pues se quedan un poco ahí afectados, y algunos pues muestran algún que otro comportamiento especial en relación con la muerte del padre, ¿no? Pero bueno, y dentro de esta forma de empezar pues así bastante cotidiana, pues a lo que me refiero con el rollo de las antípodas que le da una cierta gracia, pues es que, por ejemplo, pues allí es normal que te salgan ranas por el inodoro si vives en una casa en el campo, que se te meta un murciélago como un perro de grande por la ventana de la cocina, o que tu casa unifamiliar, ya de por sí grandecita, pues esté a la sombra de una higuera gigante australiana que sea más grande que tu propia casa ya grande de por sí. Entonces, son estos detalles un poco ambientales lo que quizás hacen un poco especialita un poco la historia, ¿no? Pero la historia es bastante normal y ya te digo, la protagonista, la verdadera protagonista no es Charlotte Gainsbourg, sino que es la higuera gigante australiana, que es la que marca un poco el tempo de la acción en la película. Y claro, es un árbol, no deja de ser un vegetal, y si un vegetal marca el tempo, pues bueno, ya podéis
imaginar.
Digamos
que el tempo es relajado.
Exacto, va relajadico, y o sea, pues una historia ahí que pues que no tiene demasiadas aristas, que es simplecica, pero que bueno, se deja ver, en cierta manera, y no le voy a dedicar más tiempo porque la gente escucha el programa para escuchar hablar de otras películas.
Sí, pero la gente que escucha el programa para escuchar hablar de otras películas, igual cuando vea el reparto de lo que vamos a hablar ahora, nos tira tomates y huevos.
Bueno, ¿y de qué está?
Hombre, porque asistimos este pasado lunes.
¡Ay, es verdad! ¡Ay, se me había olvidado! Dime.
El equipo de Sin Audiencia, impertérrito, y joder, ante cualquier causa, asistió a un rodaje.
A otro rodaje.
Con un par.
Nos estamos viciando.
¿Por qué? Porque ahora están rodando películas de cine de género en España y si nos invitan al rodaje, nosotros vamos.
Claro,
con
si
un
está,
par.
Si está en nuestra mano poder ahí ir, está. Pues nos acercamos.
Entonces, claro. ¿Qué película es? Se trata de XP3D.
Joder, eso es nuevo, ¿no? Eso es
sí,
una,
entonces, a ver, ¿de dónde viene este XP? Viene de que la película habían pensado llamarla en un principio Paranormal Experience 3D. Pero había un problema. Era un título demasiado parecido a Paranormal Activity.
Un poco viciadito ya.
Que además ya ha salido la Paranormal Activity japonesa, Paranormal Activity 2. Entonces era un poquito excesivo, quizá. Entonces decidieron acortarlo con este XP3D. Que además parece el nombre de un...
Tela.
De un robot amigo de R2-D2 o C-3PO, ¿no?
Ahí te vis, joder, y... cómo controlas.
Y nada, pues entonces nos fuimos para el set de rodaje de esta película sabiendo que nos íbamos a encontrar con un director novel, Sergi Vizcaíno, un director bregado en cortos, que además ha sido miembro del jurado, si no me equivoco, del Festival de Cinematástico de Molins de Rey, entre otros, que ahí es donde él entabló contacto con Marta Garona, que es la productora de la película junto a la gente de Cromosoma 22 y Antena 3 Films. Ajá. Aunque la distribución en España la va a hacer Sony Pictures.
¿Has dicho Antena 3 Films?
Sí, vale. Sí. Antena 3 Films, ¿a qué viene esto? Pues viene al reparto. Cuando os diga el reparto lo vais a entender. Uh-huh. Hay una actriz que es la que destaca, porque es la que tiene, digamos, más carrera comercial, sobre todo gracias a una serie que hizo que tuvo mucho éxito. Estamos hablando de Amaya Salamanca.
Toma ya.
Recordemos que hizo primero SMS y otras series así más... más juveniles y tal,
pero luego, alocadas.
Gracias a Sin Tetas No Hay Paraíso, pues dio ese salto de popularidad, no vamos a decir de calidad, sino popularidad.
Claro.
Tampoco voy a opinar porque no vi la serie, no es el rango en que me muevo.
No tengo el placer.
Y luego incluso pues salió en alguna película de estas, Fuga de Cerebros y alguna de estas, y entonces digamos que ella ya el salto al cine lo había dado. Entonces, bueno, pues está al frente de este reparto.
En el que hay más gente,
en
además.
El que hay mucha gente de la serie esta de Física o Química. De hecho, Max Iglesias, Úrsula Corberó y me parece que Óscar Sinela.
Parece ser.
Luego tenemos a Luis Fernández, que es de la serie Los Protegidos, que también ha salido en la película Tres Metros Sobre el Cielo.
Este es el de los Tatus, ¿no?
Es este de los Tatus, es el que hace de novio de Amaya Salamanca.
¿Eso es un spoiler de la película o qué ya?
Bueno, luego tenemos a Manuel de Blas, este actor ya en Los Fantasmas de Goya, ya un actor un poco más con más enjundia.
Sí.
Y luego tenemos a Miguel Ángel Jenner, actor que...
O Jenner, no sé cómo se dirá.
que no pudimos ver, porque creo que es un poco...
Porque igual no deberíamos saber que sale
sí,
en la peli.
Es un poco el centro sobrenatural de la película y no tenía que aparecer por allí, ¿vale? Bueno, hay otros actores que, pero, en fin, nos centramos en
y de,
estos...
¿Y de qué va esta historia, más o menos?
Entonces,
así un poco...
la historia, porque además...
Sin destripar, que nos están oyendo.
Los dos sitios, de las dos localizaciones del rodaje van muy en función con la trama, evidentemente. Uh-huh. La historia nos cuenta, pues, la historia de una chica que es licenciada en psicología y entonces ella tiene un problema con su hermana pequeña... Y resulta que para de alguna manera solucionar los problemas con su hermana, a ella le interesa hacer una especie de experimento.
Terapia, ¿no?
Sí, una terapia en un sitio donde dicen que hay fenómenos paranormales para ella, en su escepticismo, demostrar que no, los fenómenos paranormales no existen. Uh-huh. Entonces, bueno, pues lía a su novio y lía a una serie de estudiantes universitarios, supongo, lo que sean. No sé bien qué son. Para ir a esta localización, que son unas minas de sal, uh-huh. Para estudiar estos fenómenos paranormales. Entonces, digamos que, aunque no sé si en la película las dos localizaciones estarán unidas como si fuera un todo, físicamente las localizaciones de rodaje están separadas.
Exacto.
Quizás
estén unidas, ¿eh?
En la película, ¿no?
La película.
La localización principal... son las minas de sal de Cardona, uh-huh. Una configuración muy especial porque son unas minas de sal que se formaron gracias a que bajó el nivel del mar y quedaron unas montañas de sal, y con esta configuración creo que solo hay tres minas así en todo el mundo, unas en Sudamérica, otras en la antigua Yugoslavia y las de Cardona.
Cardona tenía playa antes, tío.
Sí, sí, claro. Entonces, estas minas de sal, que yo he tenido el gusto de visitar el año pasado casualmente,
qué tío,
pues son un sitio que la verdad que con un permiso de rodaje pueden dar muchísimo juego, uh-huh. y más para una producción en 3D, que luego hablaremos del apartado técnico que tuvo a bien comentarnos el director, que la verdad estuvo muy simpático, luego contaremos detalles. Entonces, la mina de sal de Cardona, por un lado, es una localización, y la otra localización es una antigua colonia textil que hay al lado de Martorell, que se llama Cambrós, y que claro, como estas colonias textiles o colonias mineras que había pues hasta bien... las tres cuartas partes de la mitad del siglo XX todavía trabajaban, pues eran grandes colonias donde la gente trabajaba allí, tenía su economato, tenía su iglesia, uh-huh. tenía su centro cívico, prácticamente eran pueblos y hacían vida allí, y entonces han aprovechado, entre otras cosas, la capilla.
La capilla, que tiene un aspecto neogótico, podríamos
sí,
decir, ¿no?
Sí,
así
sí.
Con un rosetón ahí en la entrada, no sé, tiene sus arcos, sus pequeñas torres, en fin, no sé, es un sitio quizás ahí curioso, ¿no? Si lo juntamos con las minas de Cardona y hacemos que todo esté en el mismo poblado minero abandonado, que creo que va por ahí un poco la trama de la película, pues quizás pueda ser de lo que más guapo esté de la peli, las localizaciones, ¿no?
Sí, sí, por ahí va. A ver... Sobre el reparto, yo creo que es un...
Yo no puedo opinar del reparto.
A ver, yo no puedo opinar porque no veo las series en que participan estos actores. Entonces tampoco voy a juzgarlos como malos o buenos porque ya de antemano tengo prejuicios sobre su trabajo.
Uh-huh,
o sea, voy
claro.
a ser sincero. Yo
sí,
tengo
sí,
prejuicios
sí,
sobre
sí.
su trabajo porque es un trabajo dirigido a adolescentes. Entonces que esté Antena 3 en la producción a mí me deja muy claro por el tipo de público para el que se apuesta en esta producción.
Claro, además en la rueda de prensa se adelantaron algunas de estas cosas a preguntas de la gente también.
Claro.
Y por ejemplo, pues a mí se me ocurrió pues preguntar que si la producción en sí misma estaba buscando una determinada calificación por edades, y bueno, a esto respondió el director que bueno, que eso no era cosa de él, que era cosa de la productora y que él no ahí no se metía. Entonces, eso da esa respuesta da un poco que pensar también, ¿no? Un poco.
De hecho, para hacer más descriptivo todo y que lo entienda la gente muy rápido, diremos que nos encontramos un número importante de medios para hacer las entrevistas y tal, un autobús y un microbús luego, aunque no se llenó hasta el tope como en Rec 3, y decir que la mayoría eran medios generalistas,
claro.
Que lo que iban buscando, pues tranquilamente, era... todo este grupo de actores, actrices populares...
Mediáticos.
Para, sí. Mediáticos para tener la foto y tener sus declaraciones. Y de hecho, en cuanto abordaron a estos chicos y chicas, rápidamente las preguntas fueron prácticamente dos o tres preguntas sobre la película muy superficiales, sí, o que hacíamos medios interesados en el cine de género, uh-huh, y se pasaron ya rápidamente a preguntas tangenciales como Amaya, ¿cuál es tu próximo proyecto para televisión con Antena 3 Gran Hotel? Luis, ¿la próxima temporada de Los Protegidos cuando se rueda? Etcétera. O sea, se desvió todo al medio televisivo y uh-huh, al medio que les ha dado fama, ¿no? Entonces, ¿por eso qué pasó? Pues que hubo una estampida de estos medios generalistas que cobran por ir y tal, para volver a sus casitas, y nos quedamos cuatro intrépidos de medios minoritarios, radios, blogs, etcétera. Un saludo de aquí a nuestro amigo Jordi, alias Vaquero en el libro de visitas, que por cierto nunca pone su blog en el libro, que es sí, elcinesasin.com.
Exacto.
Quien lo quiera buscar, pues un blog que también está muy interesante, que se quedó con nosotros, y algún medio más. De hecho, un medio generalista se quedó con nosotros porque era una chica de Madrid.
Sí, que ya ves, había venido de Madrid.
Y había venido de Madrid para cubrir el evento.
Puente aéreo para en el día ir y volver a Madrid a hacer, exacto, ahí unas declaraciones y copiar un poco de audio de las entrevistas a estos chavales.
Y venía, o sea, para una revista, flipando. ahora que han cerrado Super Pop. Pues ella venía precisamente para una revista tipo Super Pop, pero más actual, sí, que bueno, que edita una editorial muy famosa y
que edita Cromos también.
Que edita Cromos, y entonces bueno, pues esta chica venía un poco pues para entre la Hannah Montana y Justin Bieber colocar a estos chicos y chicas. Es así, o sea, no, ellos tienen una chica súper simpática, súper
triste,
súper maja, estuvimos hablando con ella en el autocar de vuelta todo el rato, pero el medio que trabaja es este y ella va a cubrir lo que va a cubrir.
Sí, sí, sí.
Y además ella lo reconocía, ¿no? Sin ningún problema. Entonces, bueno, pues nosotros, después de todas las rondas de charlas y tal, cuando se fueron todos los medios generalistas y nos dejaron ahí con el microbús para volver más tarde, pues la verdad es que nos quedamos a comer un poquito del catering y tal.
Y a pipear un poco
y
ahí.
Y a pipear un poco para
la maquinaria,
ver si nos dejaban
sobre todo, claro,
ver algo del rodaje ya, sí, o al menos un ensayo un poco con cara y ojos, porque lo que se hizo antes para la prensa generalista fue una pantomima de ensayo. O sea, los chicos ni se lo tomaban en serio, hacían bromas horrible, en vez de hacer las líneas de diálogo que les tocaban. Y la verdad es que fue quizá lo mejor de la experiencia. ¿Por qué? Porque ya vimos realmente la cámara entrar en el set. No pudimos ver el rodaje porque salía el autobús, pero sí pudimos ver un ensayo serio de una escena. Terminó de comer el director, Sergi, y se acercó a nosotros y habló off the record, solamente con nosotros tres. Le pudimos hacer preguntas más de cariz técnico, si realmente iban a utilizar cámaras 3D reales o iba a ser una conversión a 3D a posteriori. Y nos dijo que, si bien no eran las cámaras 3D que utiliza Cameron, que valen un pastón, sí que eran dos cámaras montadas una al otro lado del otro, una al lado de la otra, con la separación y la sincronización de imágenes perfecta para verlo en 3D, y ellos monitorizaban ya en 3D directamente, etcétera, etcétera. O sea, en ese sentido sí que se va a buscar una experiencia en 3D buena, porque él reconoció que él como espectador salía muy defraudado cuando te ibas al cine a ver pretendidamente una película en 3D y salías mareado. Entonces, él dijo que dentro de sus posibilidades de director novel y con el reparto que le habían adjudicado y los medios que le habían dado, él intentaba montar una historia en que se aprovechasen bien los 3D sin que marearan y que estuvieran al servicio de la historia, no como puro efectismo. Y que él intentaría hacer un cine comercial, entendido como comercial, que le gustara a mucha gente, pero que tuviera cierta calidad. Esta es la pretensión, a priori.
Claro.
Yo lo entiendo perfectamente. A mí me pareció una persona nada subidita, muy correcta.
Sí, bueno, es primerizo también.
Sí, no, pero yo he visto primerizos que cuando les dan un largo después de haber hecho cortos, parece que estén...
Han crecido, ¿no?
Crecen, sí, parece que han crecido. Palmo. Yo a este chaval lo vi muy directo, muy afable. Fue él el que se acercó a nosotros. En este sentido no lo vi en ningún plan, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Y entonces, claro, yo de las pretensiones que tiene él, que son muy loables, a lo que luego pueda salir...
Sí, o que pueda lo que
pueda sacar partido.
O que de esos zoquetes, lo digo cariñosamente, pues saber qué puede exprimir y qué puede digamos, aportar en la película.
Claro,
¿no?
yo del nivel...
Porque sea complicado.
Yo insisto,
también,
insisto en lo que he dicho algo. Del nivel actoral tampoco quiero decir nada porque es que tengo prejuicios. Y como tampoco los he visto actuar, es que no puedo decir nada porque...
Viste un ensayo.
Sí, pero no puedes... En el ensayo, el que hubo primero, realmente yo creo que tampoco estaba muy
serio. No, hablo del segundo.
El segundo ensayo,
de la tarde.
Había quien era más limitado que otros. Yo creo que hay otros que para lo que tienen que hacer dan más el perfil. Por ejemplo, el Luis este, a mí me parece que en su papel...
O la chica rubia también. La que no es famosa, la tercera.
Sí, la que hace de hermana.
Pequeña, sí.
Que cumplen en el sentido que les quieren dar. O sea, son a lo mejor también actores o actrices que su oportunidad la han tenido a través de estas series populares y no tienen la culpa, se ha de comer, se ha de vivir de algo, ¿no?
Sí, sí.
Entonces yo tampoco quiero desprestigiarlos a priori. Otra cosa es cuando salga la película y la vea, entonces yo sí, yo diré lo que he visto y ahí no me casaré con nadie.
¿Seremos capaces de ir a ver esa, ese paseo?
Hombre,
¿no?
Yo, sí, yo más que podemos. Nada, después de haber estado en el rodaje, después de haber estado en el rodaje, sí.
Vale, vale. Por lo menos veremos las minas de sal, ¿no? Y eso.
Sí, de hecho, Sergi Vizcaíno se ofreció a venir aquí a Sin Audiencia cuando quisiéramos para hablar de la película.
Es verdad, qué majo. Sí, sí,
o sea,
sí.
Que en ese sentido yo, a ver, quiero decir que...
Bueno, luego cuando la estrené, a ver si Antena 3 encuentra un hueco para compartir con nosotros su producto, ¿no?
No lo sé.
Me haría mucha gracia.
En este sentido, yo estoy abierto a la gente que...
Buena predisposición, por lo menos.
Tiene buena predisposición. Mm, así, está ahí claro. Está.
O sea, y que a él igual le ha tocado este primer largo, pues eso, bailar con o hacer cosas con estas mimbres, pero luego si el tipo sabe salir mínimamente airoso de la cuestión, luego quizás reenfoque o sus proyectos a sitios interesantes.
Sí, no, pero además a mí la gente que es cercana a mí me cae bien. Al menos en principio, porque yo he visto incluso directores de cortos que no han hecho más que mierda en su puta vida y encima van con unos ínfulas y unos aires. Que parece que te estén perdonando la vida por decirte hola. Entonces, pues en este sentido, pues no tengo ningún problema.
Muy bien.
Y ya está, tampoco creo que tengamos que extendernos más.
Hombre, le hemos dedicado ahí sus,
sí,
sus minutos, ¿eh?
No, ellos tuvieron a bien desentrañarnos un poquito los secretos de rodaje. Y...
Exacto, y que presumiblemente, pues si todo acaba bien, va a ser la primera peli de terror en 3D española. Que se hace en España. Así
sí,
que,
entonces,
bueno, aunque sea solo por ese grado de, digamos, de vanguardia, ¿no? O de pionerismo, pues ahí queda esa visita. Ajá. Muy bien.
Ahora nos vamos a lo que toca.
Estamos in the middle, aproximadamente un poquito más para allá que para acá, del middle, pero...
Eso va a hacer que Juego de Tronos 7 se nos quede igual en tintero.
Pues ya veremos, pero es que esto que nos pasó que el otro día, pues no suele pasar mucho en las salas de cine y de hecho... Yo, o sea, esta tarde evaluaba el grado de satisfacción con el que salí de la sala el martes, que estuvimos el martes a mediodía viendo X-Men First Class, y como, digamos, referencia más cercana, me acordaba en el grado de satisfacción, aunque de otra forma, pues con Kick-Ass, que es además pues del mismo director Matthew Vaughn, pero también con el, o sea, y guardando las distancias y que nadie me malinterprete porque el caballero... oscuro, tiene mucho peso y tal, pero yo he salido de esta peli queriendo volverla a ver y esto a mí no me pasa muchas veces, la verdad. O sea, independientemente de que pues el caballero oscuro pueda tener otras características y otras cualidades que quizás no tenga esta y viceversa, porque son historias muy diferentes y porque van por lados también diferentes. Pero estoy hablando del grado de salir del cine con esa cabeza llena de ideas, de mezcla de felicidad con sorpresa, con satisfacción, que bueno, que es que no es nada habitual, tío. Y no sé, yo ya te digo, salí encantado el otro día del cine.
Para que veáis lo que está diciendo ahora Javi, sin saber yo absolutamente nada de lo que él pensó sobre similitudes con El Caballero Oscuro y tal, yo esta tarde, sin saber lo que él pensaba, lo que le he dicho es, oye, después de recapacitarlo y tal, yo creo que esta película de X-Men First Class va a suponer al cine de superhéroes Marvel lo mismo que El Caballero Oscuro supuso al cine de superhéroes de DC.
Pues es que...
Pero no porque sean similares, porque no lo son en absoluto. O sea, recordemos que Nolan tiene un estilo más oscuro, más sórdido, los guiones son bastante más filosóficos. Aquí no, aquí la cosa se simplifica, estamos en los años primero 40 y luego 60, estamos en un director yo creo que más dinámico que Nolan.
Sí, también tiene que manejar más personajes.
Tiene que manejar más personajes.
Es mucho más coral la película,
pero
también.
Pero estamos con un muy buen guión, una película muy bien construida, muy bien dirigida y con un nivel actoral muy alto, con un personaje, un actor en este caso, que destaca sobre ese nivel tan alto.
Sí, señor.
Lo cual es muy difícil, pero lo logra. Y estamos hablando de Michael Fassbender, que hace de Eric Lenzer, alias Magneto.
Ay, ay.
O sea, y tenemos que decir que James McAvoy como profesor Charles Xavier está muy bien. Tenemos a Kevin Bacon que está como Sebastian Shaw, Doctor Smith, inmenso, Kevin Bacon inmenso.
Y la escena inicial en la que aparece por primera vez, bruta.
Imprescindible, o sea, esta película, es que imprescindible, obligatorio verla en versión original.
También.
Y lo voy a explicar muy fácil, no sé qué van a hacer con el doblaje, porque es una película en la cual se habla en 6 o 7 idiomas, pero de manera nativa. La película empieza en polaco, sigue en alemán, luego en inglés, francés, español y ruso.
Exactamente.
Y todas esas lenguas se mezclan con diálogos de bastante duración en cualquiera de esas lenguas.
Sí.
Con lo cual los subtítulos se hacen imprescindibles. A menos que aquí la doblen toda en español poniendo los acentos, lo cual sería horroroso.
Sí, sería horrible.
Bueno, obligatorio verlo en versión original. Destacar además a Kevin Bacon hablando sobre todo en alemán.
Y en ruso.
Hablan en ruso unas palabras, incluso en francés, pero sobre todo en alemán, porque en alemán tiene verdaderas parrafadas.
Sí. Y discursos.
No es que yo entienda alemán, pero se le aprecia un acento más que correcto. Entonces.
Un sorpresón. O sea, tiene muchas sorpresas encerradas esta película, pero Kevin Bacon, y además con ese caramelo de personaje que es ese supervillano Sebastian Shaw, que es uno de los, personalmente, mis malosos favoritos del universo mutante de Marvel. Y un poco enlazando con lo que tú dices, Jordi, yo, o sea, aparte de la satisfacción esta de la que hablamos con la que te deja la película, es también porque yo creo que el Matthew Vaughn se ha leído los cómics, y no digo que se haya tenido que leer exactamente los de First Class, que también hay unas miniseries que van por ese lado de la época, digamos, de la génesis del universo mutante en Marvel, sino que también el tío se le nota que ha leído los cómics en los años 80 y en los 90, como he hecho yo también en parte, y que ha sabido extraer un poco la forma de funcionar, la forma en la que se mueven y las motivaciones que tienen los mutantes en el universo Marvel para hacer qué cosas sí y qué cosas no. Y además se nota que hay un respeto hacia el producto original, ¿no? O sea, realmente alguien que no haya disfrutado leyendo esos cómics no puede hacer algo como esto. ¿Sabes? Yo no he leído ninguna entrevista al Matthew Vaughn, no sé si realmente se ha leído los cómics y si realmente los guionistas han sido los que se lo han leído y le han traspasado la sabiduría a través del guión, pero la cuestión es que ahí queda reflejado un fondo de historia, un fondo de génesis y de genealogía de los mutantes Marvel muy 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 potente, y que eso, pues, para una peli superficial pues no sería imposible no pedírselo. Y o sea que la profundidad con la que se ha atacado el concepto del universo mutante, o sea, aquí es del peso que se merece, coño, y ya está.
Sinopsis, introducimos brevemente.
Sí, digo 4 líneas, sí, porque tampoco.
Nos plantea la etapa de la niñez de, por un lado, Magneto y por otro lado el profesor Xavier.
El año 44, si mal no recuerdo.
Sí, de ahí pega un salto prácticamente de 20 años. No vamos a contar detalles, sí, porque está muy bien descubrirlos.
Claro.
Aunque quien haya leído el cómic ya sabe lo que pasa.
Qué bueno que eres, Jordi.
Sí. En ese salto de 20 años llega el conocimiento de estos dos personajes,
ajá,
la amistad,
en los años 60,
una gran amistad, que se rompe por la disparidad de ideas respecto a la relación que han de tener los mutantes con los humanos.
Exacto.
No estamos descubriendo nada nuevo.
No es nada nuevo y además es algo...
Además que va creciendo a lo largo de la película, claro, y se va planteando de una manera muy ordenada, pero muy clara.
Sí,
y
sí,
además...
Sí. Y es algo muy básico, es un pilar de los cómics de mutantes, o sea, que esto esté muy claro, ¿sabes?
Y además, aquí no queda tan patente lo que es los buenos y los malos, porque aquí realmente es una escala de grises.
Ahí
y aquí simplemente son intereses e incluso supervivencia. Porque realmente lo que se plantea, el pensamiento de Magneto y su evolución en un futuro, viene por una cuestión de supervivencia. Eso es así. Entonces, aquí no está tan claro el bien y el mal. Decir que en medio de la película hay un cameo, que no sé si está acreditado en créditos o no, no vamos a desvelarlo.
Sí. Bueno, yo lo he mirado la ficha esta tarde en IMDb y si... Bueno, quizás esté. Ah, es posible, bueno, que esté.
Es igual porque pero todas las sinopsis,
no está aparente, no está aparente,
y fichas técnicas generales no lo vais a encontrar.
Ajá.
Y bueno, o sea, es una aparición de 20 o 25 segundos, está genial.
Nada, es unos cuantos fotogramas.
Es un puntazo y muy bien puesto.
Y no es Stan Lee.
Y perfecto. No es Stan Lee, supongo, porque no.
Exacto, exacto.
No es de esta generación,
es que
de Marvel.
A mí me lo han preguntado esta tarde, me han dicho, oye, ¿Stan Lee sale ahí también o qué? Y digo, pues a mí se me pasó. Si sale a mí
se me pasó, no, también, ¿eh? Porque el Thor estaba muy claro, pero aquí se
siempre
nos ha pasado.
Siempre le dejan, digamos, una toma a primer plano, que se le vea la cara bien y esas cosas.
Igual que en esta nueva serie de películas Marvel, hay que esperarse al final de los créditos también, porque suele haber una secuencia. En este caso, tampoco, lo digo para quien no le interese quedarse al final de los créditos, no hay secuencia final después de los créditos. Digamos que la secuencia que finiquita la película está realmente al final de la película y antes de que salgan los créditos. Entonces, bueno, pues en este sentido tampoco hay secuencia final después de los créditos. Antes de hablar más cosas de Styx Men, pues claro, tenemos aquí a...
Tenemos una llamada por el otro lado del hilo telefónico. Buenas tardes.
Hola, os llamo ahora.
¿Qué tal?
Me llamas ahora, pero no respondes mis llamadas. O sea, me llamaste la semana pasada, lunes y martes, y luego te llamo y no me contestas.
¿Me llamaste a casa?
Sí, y hoy también te llamo a casa.
No sabes que te cojo, si no sabes que te cojo.
No, pero hoy te he llamado también.
Es que hoy he estado con lo de... Me metieron un golpe por detrás en el coche.
¿Qué dices?
Sí, bueno, una tontería, pero bueno, son 200 euros porque han tenido que cambiarme el parachoques de atrás, he tenido que dejar el coche al taller, ha venido mi primo de Sevilla, o sea, que no he parado en casa. Ahora he venido y digo, voy a llamaros ahora. Os podía haber llamado antes, pero digo, mira, os llamo ahora. Así
corta Six Men, ¿no?
¿Qué?
Estábamos hablando de X-Men First Class.
Ah, no, a mí eso no me va.
Bueno, es peliculón, ¿eh? Yo te digo una cosa, es peliculón.
¿Lo has visto?
Sí, la hemos visto.
La hemos visto los dos.
Y además, estamos diciendo obligatoria verla en versión original. Te vas a cagar con el Kevin Bacon y el Michael Fassbender.
Vale, pues la veré.
Kevin Bacon, vas a flipar.
Impresionante. Haciendo Sebastian Shaw, ¿sí? Impresionante, sí, de verdad.
Sí, sí,
¿eh?
Sí. O sea, malo o malísimo, tío.
Yo te diría que es, si no la mejor, de las mejores películas que se ha hecho sobre personajes Marvel, seguro. De todos los tiempos.
Bueno, joder,
esto es duro.
Y íbamos sin expectativa alguna, ¿eh? Íbamos acordándonos de Lobezno y acordándonos de X-Men 3, ¿eh?
Vale, pues venga, pues habrá que verla.
Bueno, ahí.
Yo tengo varias cosas. Tengo aquí en mi mano, Jordi, una caja de una crema, que esto ya sabemos, a ver cuándo te quedamos y te doy. Si quieres te doy el nombre ya, pero tengo la caja aquí vacía.
Para vale, la de la espalda para mi brother.
No, es que en un auricular tengo el teléfono y en otro tengo Naturandor crema de Arpago y Saucer.
Vale.
Que es Naturandor crema de Arpago y Saucer, ya me entiendes.
Arpagofito.
Pero tengo la caja vacía para dártela, ¿eh?
Es de Arpagofito.
¿Qué?
El Arpagofito me parece que servía para otras cosas, más en la espalda. Pero vamos, igual. Una idea de olla botánica que me ha dado ahora.
Sí, bueno, pues sí, Naturandor, sí. Crema de Arpago y Sauce y pone debajo Germinativum.
Bueno, no sé, eso debe ser que te salen plantas en la espalda.
Bueno, pues llamo para hacer las recomendaciones de siempre y de esto.
Oye, por cierto, ahora que te tengo aquí, han recomendado por el libro de visitas, han empezado a hablar, Roy Nomad ha hablado de L.A. Noir. Del
mira,
juego.
Me has quitado la mano, lo tengo enchufado ahora, para jugar ahora un rato.
Dice que es un pelín lento.
No, es, mira, es muy lineal, es como Heavy Rain, yo lo tengo aquí.
Pero es Rockstar, ¿no?
Sí, pero
y no le han dado
el
grado de libertad de GTA ni nada.
Es muy lineal, o sea, es todo el rato lo mismo, tienes que hacer lo mismo, los casos lo mismo. La primera media hora te sorprende mucho y luego ya juegas, pues mira, pues me la voy a acabar. Aparte, por lo que he jugado son pequeños casos, que no es un... Yo creía que era un gran caso grande de corrupción, uh-huh. Rollo Dalila Negra, confesiones verdaderas, pero por lo que veo son pequeños casos. Rollo Miss Marple, ¿sabes?
Vale.
Entonces tienes que hacer lo mismo. Interrogar, depende de las facciones de la peña, vas a deducción, luego tienes que correr a coger al delincuente, es todo el rato lo mismo. Es como el gran juego que dicen que es, pero para mí es el peor juego de todos los tiempos, que es el Heavy Rain, este de Sony. Uh-huh. Pues este es un poquito más entretenido, pero sigue la línea del Heavy Rain. Yo lo tengo aquí, lo estoy jugando por jugar, o sea, no estoy entre jugando a esto y al Caballeros de la Antigua República. O sea, ahora me voy a poner media horita al Eleanor y luego me pongo media horita al Caballeros de la Antigua República.
¿Caballeros,
y luego
has llegado ya? ¿Has llegado a las tumbas?
¿Qué?
¿Has llegado a las tumbas en el Caballeros?
No, todavía no, porque estoy ahí dando caña y estoy traficando ahora en el planeta Taris.
Vale.
Pero no, pero ese juego supremo. Bueno, vamos allá.
¿Y qué has visto por ahí, tío?
Bueno, una de las mejores series
ahí te he visto.
Que estoy viendo, que me lo estoy pasando de puta madre, de HBO.
¿Cuál?
De culo y cuesta abajo.
¿Ah, sí?
Esta es la del bateador que sale...
Oye, pero es que me lo estoy pasando pipa, ¿eh?
Sí, pero sale tu amigo.
El Will Ferrell.
Sí, yo no lo soporté. No, o sea, vi los tres primeros capítulos y la dejé de ver por él. Por el Will Ferrell, esto me carga muchísimo. Es inaguantable. Se recomendó en el libro de Sin Audiencia.
Muy bien con esa serie, tío.
En el libro de Sin Audiencia tiene seguidores esa serie, ¿eh? Hay gente que le gusta bastante, pero a mí me cargó muchísimo. Y más que el personaje principal, que lo encuentro un gañán del 15.
Pero es que es divertidísimo el tío.
El Will Ferrell es que es horroroso, de verdad. Que haga el Elfo 2 y desaparezca de la faz de la Tierra ya.
No, no, he visto 3 episodios y son 25 minutitos. Y tengo la segunda temporada ya, porque es segunda temporada. Y me lo estoy pasando pipa. O sea, no sé, me río mucho con el tío este, con las greñas bandadas.
¿Has visto que va a hacer la promoción del concesionario de coches?
Sí, sí. A ver, yo me río mucho con el tío ese. Me hace mucha gracia porque me veo yo dentro de 10 años así, ¿sabes? Entonces,
lo ves como un futuro posible, ¿no?
Ya aspiro a él, ya soy una parte de él.
Vale.
Aparte, como ya me está empezando a salir un poco de barriga, me veo como él. Lo único que no me veo como él son las greñas Van Damme blanco humano.
Hostia, esa greñica, el pelo corto por delante rizado, las greñicas por detrás.
Sí, sí, eso sí que no. ¿Ves? Eso nunca lo he llevado. Blanco humano, pero por lo demás es que el tío es muy patético, me identifico mogollón con él.
Anda que no.
O sea, me veo, sí, soy yo ya en de culo y cuesta abajo, como dice la serie.
Oye, Fernando, entonces, ¿tú conoces una serie que se llama Trailer Park Boys, que es canadiense?
No.
Bueno, pues de esto tendremos que hablar tú y yo un día que vengas, porque creo que necesitas ver esta serie también.
Vale.
Además te vendrá muy bien para esos lapsos así de menos de media hora que puedes tener en el trabajo y esas cosas.
Vale.
Son capitulitos cortos y humor canadiense, la verdad. O sea, es un poco diferente al yankee, pero también de unos perdedores en un parque de caravanas que se las traen también.
Vale. Por cierto, ¿cómo vas con el libro?
Pues mira, voy, para el que se haya leído el segundo de Canción de Hielo y Fuego, voy por ese capítulo por el que aparece una sombra y arma un estropicio que flipas.
No, a mí ni me cuento páginas.
No, mira, voy por la mitad justa, voy por la 400 y pico.
Bueno,
yo creo que
para... quiero recomendar un libro.
Vale, adelante pues.
Primero, Jordi, a ver si me pasas ahora mientras esto uno de ciencia ficción de aquellos guapos que tú me recomiendas, que tengas alguno de...
Sí, infinidad.
¿Qué?
Infinidad tengo, que no te preocupes.
Vale, ¿eso del juego de Ender es muy complicado para mí o qué?
No,
hostia,
no.
Además yo te quería preguntar sobre eso, porque como van a hacer adaptación
a... No, es que yo no sé nada de eso, todo el mundo habla de eso, pero no tengo ni idea de qué va, ni de qué es, ni de qué no.
Pero van a hacer peli, Jordi, por eso te quería preguntar yo. Pues si merece la pena leer el libro que...
Sí, absolutamente. Sí, ¿no? O sea,
pero juego es muy complicado
que hicieran
para mí,
película,
eso, Jordi.
Que hicieran película, es uno de los grandes libros de ciencia ficción y además incluso te diría que las siguientes partes incluso tiene partes que son Ender el genocida y tal que son mejores todavía
que el primero.
Ajá. Sí, lo que pasa es que el juego de Ender está súper interesante por la concepción de un niño precoz y con un cerebro privilegiado que entra a una academia militar. Está muy bien y no es difícil de entender, ¿eh? Para
¿Es
nada,
difícil
Fernando.
De entender?
No, en absoluto. En absoluto.
Bueno, pues yo hago la recomendación, ¿vale?
Dime. Venga ahí.
Imprescindible, ¿eh? Imprescindible para el amante del cine. El libro se llama Yo necesito amor. Son las memorias de Klaus Kinski.
Toma ya.
¿Cómo te gustan los libros de memoria de gente del cine, eh?
No, es que...
Y gente complicada del cine, además.
Sí.
No, pero es que hay que leerlo. O sea, os lo digo, el tío, o sea, como es lo de Werner Herzog, Jesús Franco, el alcohol, sexo, las depresiones que cogía. Es brutal. Ni una... Lo bueno que tiene... Ni una foto, o sea, sus memorias, no es el típico que pone las fotos y tal y cual, y venga, yo estoy aquí, en este rodaje de allá. No, es de Tusquets Editores. Luego
está claro que sí puede haber una biografía interesante, es la de Klaus Kinski.
No.
Por cierto, como curiosidad, ¿habla mucho del rodaje de Nosferatu? Porque ahí sí que tengo yo curiosidad.
Sí, y de Fitzcarraldo y
Bueno, Fitzcarraldo tiene que contártela, ya hemos contado
y
aquí.
Y de los subproductos, como él dice, yo hice películas por dinero, porque él la decía por dinero.
Bueno, como todos.
La asociación con la hija Natasha Kinski, el prólogo es brutal, como se empieza a discutir con Scupir allí con el público. Y, coño, y hay cosas que os lo juro, que por dejando el personaje de lado, joder, que tiene razón el tío, ¿sabes?
Uh-huh.
O sea, hay una frase de un tigre y un domador, que la lea no lo digo, que nunca me la había parado a pensar, un pensamiento de digo, coño, si este tío tiene razón. No, aparte del morbo que da, ¿no? Porque claro, cuando vas a leer unas memorias de Klaus Kinski, lo primero que piensas es que el morbo de los rodajes, de su carácter, ¿sabes?
Uh-huh.
Vas buscando eso, no buscas nada más, porque es lo primero que te llama la atención, Klaus Kinski, sexo, drogas, polémica. Pero luego el tío va, joder, y vas viendo más allá del de lo que es el libro de memorias, de lo que es el personaje, y ves, y lo que ves es que es un tío que está muy pues muy solo, tío.
Mira, yo creo recordar que en la época dorada de Ángel Casas, cuando hacía el Ángel Casas Show, él llevaba a todos sus invitados al Hotel Ritz de Barcelona.
Sí.
Y cuando invitó a Klaus Kinski, rechazó el Hotel Ritz y dijo que quería un hotel en las Ramblas. Dice, I want a hotel in the Ramblas with the gypsies, claro, con los gitanos. Y le pusieron el Hotel Oriente, mítico, que por aquella época estaba abierto. No sé si ahora lo han remozado y sigue existiendo. Y le pusieron el Hotel Oriente y volvía muchas veces descalzo a las 5 de las 6 de la mañana.
Sí, una broche muy grande.
Sí, sí, sí. O sea, era un personaje.
Sí, precisamente tiene una anécdota. Habla de una amante gitana que tuvo en el libro. Que le hace una. Yo es que no voy a revelar nada porque si lo queréis leer. Que le hace una.
¿Qué
una
le hace?
Pregunta muy sencilla.
Ah, creía que le va a hacer otra cosa.
Y le da. La gitana le da una gran respuesta. Y dijo. Y esto me enamoró. O sea, es brutal. Sobre todo, Klaus Kinski sigue para mí la estela de otro alemán como es Helmut Berger. Uh-huh. Helmut Berger también es un actor muy polémico. Que también quiero conseguir las memorias de él, bisexual, maricón, que intentó de suicidio, borracheras, arruinado. Si os acordáis mucho de él, hizo películas con Visconti, La caída de los dioses, es la misma estela. Pero este libro de Klaus Kinski, aparte el título es muy grande, Yo necesito amor, es que ahí lo dice todo, uh-huh. En 300 páginas, 400, y está, en serio, está bastante bien. O sea, lo recomiendo mucho, el que busque el morbo de los rodajes y de... El cine lo encontrará, y el que encuentre pues una persona bastante atormentada, pues es normal que lo encontrara. O sea, un gran libro. Lo he sacado de la biblioteca, Jordi. Para...
Fernando, no te quiero cortar, pero hemos de acabar con Ismen y nos quedan 5 minutillos solo. ¿Alguna película muy breve que hayas visto? ¿Algún truño, alguna cosa así de la Nui Más? ¿Alguna cosa?
Te gustará mucho. Gran obra maestra, Eyes of the Devil, una película japonesa.
Ah, sí. Aquí se ha hablado.
Grandísima.
La vi hoy a Javi y es una de las que tengo en la agenda. ¿Te ha gustado entonces?
Impresionante.
Vale.
Venga, pues, os dejo con el programa. Jordi, hablamos, gracias. ¿Vale?
Vale, venga. Un abrazo, hasta luego.
Pues ahí quedaba esa llamada siempre interesante de nuestro compañero Fernando, que pues por unas razones u otras últimamente no se había podido pasar por aquí por el estudio uno de Contrabanda
el
FM.
Primo de Sevilla y
claro, pues ahí siempre pues un telefonazo siempre se puede dar a tiempo. Estábamos con los X-Men First Class.
Que ya no sé por dónde.
Estábamos
íbamos.
Ahí rollo sí dándole cremita a la producción, al Matthew Vaughn, al reparto, en fin.
Al guión que
pensamos que con razón, también, o sea, pensarlo así vosotros cuando nos escuchéis.
Guión coescrito con Jane Goldman, Ashley Miller, Jamie Moss, Josh Schwartz y Jack Stentz, con el inefable Bryan Singer, que ha estado todavía ahí en labores de productor ejecutivo, con el guión y tal.
Y además que ese equipo pues es la mezcla del equipo de guionistas de Kick-Ass por un lado y de Thor por otro. O sea, también es gente que ha estado ahí pues últimamente trabajando con superhéroes y que además pues eso, cuenta con ese apoyo, digamos, de ser un poco el arranque del universo mutante, ¿no? El ilustrar el nacimiento, la manifestación pública al mundo de que los mutantes existen y que llevan existiendo desde hace tiempo ya en nuestro mundo, pero en los años 60, digamos, que se hace de una forma, entre comillas, y por algunas razones, pues pública, ¿no? Y es una de esas bazas fuertes que juega esta película. Y luego, el reparto, tú has dicho los nombres grandes y los chicos, pero yo quería también comentar algo sobre las chicas, porque también...
Sí, porque también tenemos una conocida al programa.
Hay unos repartos femeninos en X-Men First Class que la verdad es que dan vértigo por las actuaciones y también por el elenco de actrices que hay metidas ahí, ¿no? Por ejemplo, por decir alguna de ellas, tenemos a Jennifer Lawrence, que quien no se acuerde de esta chica por el nombre, pues es la protagonista de la película Winter's Bone, que ya pues desgranamos aquí hace algún tiempo, y que aquí pues hace de joven mística, ¿no? Porque tenemos que decir que mística, Raven, hasta que se pone el mote de mutante, pues aparece también desde prácticamente las primeras escenas de la película. Está su historia un poco pues emparentada con la de Charles Xavier y bueno, y también pues tenemos a otra actriz que también es joven y que está empezando a subir ahí como la espuma en los últimos tiempos, que es la January Jones, que la pudimos ver hace poco en Unknown, en Sin Identidad del Jaume Collet Serra, donde hacía pues de esposa del altísimo Liam Neeson, porque realmente Jonary Jones en Sin Identidad, la verdad es que parecía una chica muy pequeñica, pero aquí en X-Men First Class no parece tan pequeña, con una media de actores con una altura más normal, ¿no? Por lo visto Liam Neeson es un mazacote de pavo, ¿no? Y Jonary Jones pues hace de otro jugoso personaje de los malos malosos del universo mutante, que es Emma Frost, miembro del Club Fuego Infernal.
Sí, yo aquí, a partir de aquí no desvelaría tampoco más nombres de los mutantes, tanto buenos como
sí,
malos.
Sí, pero
aparecen.
Estos son, digamos, los que
sí,
se ven en la foto.
Sí, los que hemos dicho hasta ahora sí, pero es que hay muchas sorpresas, hay
exacto.
Muchos mutantes más o menos conocidos de diversas épocas de Marvel, uh-huh. Y de la patrulla, y entonces...
Me iba a quedar aquí, ¿eh? No
vale,
te preocupes.
Vale, no, lo digo más que nada... Quien
sí.
Quiere investigar las fichas técnicas, salen los nombres,
exacto,
sí que mutantes
exacto.
Salen, pero bueno, yo me quedaría aquí.
Muy bien, y aparte de eso, destacar, esto sí que me vas a dejar,
sí,
la película, aparte de esa intro un poco en los años 40, pues transcurre totalmente en esa primera, digamos, en esos primeros 5 años de los años 60, y evidentemente, pues, hay chicas que llevan un aspecto, pues, de la época, muy yeye, muy, muy sesentero, muy entre hippie y psicodélico, y bueno, pues, Emma Frost, ya que hemos hablado de ella y que ya hemos cometido el error de decir de que sale en la película, pues decir que luce atuendos muy acordes a esa época, que está bastante guapa, que en cierta manera pues recuerda a un cruce entre chica Bond y Barbarella, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Sí, muy, muy época Austin Powers también,
sí, sí,
¿no?
Sí, pero claro, Austin Powers del original, ¿no? De,
sí, no,
de, la,
claro.
De la época sesentera, ¿no? Y bueno, y pues es una de las gracias de la peli, como pues la gente, digamos, de producción se ha tenido que ceñir un poco pues a la estética de esos años 63 o por ahí, que es cuando ocurre la peli, y que pues tiene también algunas caracterizaciones míticas, por ejemplo del Kevin Bacon con esos trajecitos y esas patillitas que se saca el tipo ahí, rollo muy chanantes de los 60, y que
además el cambio de registro del
claro.
Personaje inicial de Kevin Bacon al que luego
exacto.
Se muestra, es que es también impactante.
Impactante, como impactantes son también pues los efectos especiales. Realmente, o sea, hay que quitarse el sombrero, hay que hacer una reverencia. Se lo han currado mucho, o sea, salen
de acción bien rodadas.
Exacto. Como no vamos a decir qué mutantes salen, no vamos a decir qué poderes tienen, pero realmente hay un despliegue bastante potente a nivel de todo tipo de efectos que tienen relación con los superpoderes de cada uno.
Película de 2 horas y cuarto que no se hace para nada larga.
Exacto.
Y luego sí que hemos de decir una cosa, muy comedidos en lo que se refiere a sangre.
Tratamiento de la violencia.
Sí.
Sí. Lo que hemos hablado aquí últimamente alguna vez.
Está
que de
claro
hecho,
que es una película que han tenido que dirigir
determinadas
a gran
escenas,
público.
Claro.
Y entonces hay determinadas escenas con arma blanca, no vamos a decir uh-huh. Más, en que la sangre brilla por su ausencia,
exacto.
No hay salpicones, no hay incluso ni el charquito ni el reguero.
Exacto, y además viniendo como viene el Matthew Vaughn de haber hecho Kick-Ass y toda su incorrección y su mala leche y su ironía ahí bien negra, pues aquí digamos que la violencia se adapta a la situación de la, digamos, del momento histórico Marvel que trata, ¿no? O sea, tampoco, digamos, en esta época, digamos, de mutantes, pues también en los cómics no se ha reflejado ese tipo de crudeza, que sí que en los 80 sí que se
sí.
Dio más.
Marvel no era muy explícita, entonces.
Exacto. Y entonces, en ese aspecto, o sea, entiendo que lo han hecho por el lado de la de buscar una calificación suave para la peli, para todos los públicos, pero que eso no quita que que esa falta se supla con, pues eso, con fuerza en la historia, con buenas interpretaciones, con efectos especiales acojonantes, esto hay que decirlo. Ya sabéis que algunos de los mutantes que salen en la película son de los más poderosos del universo Marvel, y en algunas escenas no es que lo demuestren, porque ellos también en cierta manera están un poco entre todos
poderes, ¿no?
Aprendiendo a utilizarlos y a potenciarlos, pero cuando empiezan a potenciarlos, pues ahí se ven algunas cosas realmente espectaculares. ¿Me dejas un pequeño spoiler
sí.
De cameo? Es que me hizo mucha gracia en la escena final, que cuando no vamos a decir qué ocurre en la escena final, pero sale mucha gente, por decirlo de alguna forma, en la escena final, pues muchos militares, por decirlo, y no voy a decir nada más. Pero uno de los capitanes que aparece del ejército en esa escena final, pues es el señor Michael Ironside, que me hizo mucha gracia verlo en esta producción que está tan llena pues de gente joven y gente que está haciendo carrera ahora en el cine así más, más popular y tal, y que bueno, este tipo pues ya lo tenemos, tiene los huevos pelados de ser un secundario, digamos, desde hace muchos años. Ha hecho series de televisión, ha hecho bodrios infumables de videoclub, ha hecho un poco, es un poco currante del cine, y siempre que sale en alguna peli así un poco de más presupuesto, pues yo qué sé, me hace gracia verlo, ¿no? Y pues aquí este hombre incluso tiene unas cuantas frases, por decirlo así, algunas más que ese personaje que has dicho tú antes, que no has querido desvelar, que no. Creo que tiene eso, no sé si llamarlo frase o...
¿Una frase?
O es abrupto, pero bueno.
O es abrupto. Frase o es abrupto, está muy correcto.
Muy bien, muy bien.
Decir otra cosa, que es que el principio de la película lo ha ambientado en la Alemania nazi, bueno, en la conquista de Polonia y en
sí,
la parte del
año 44,
judía de Alemania, que se saca a todos los judíos, se les lleva a campos de exterminio y tal. A mí ya me ha hecho un poco salivar de cara a ese Capitán América.
Bueno,
que no sé, yo espero que Johnston haga un buen trabajo y tengamos un Capitán América muy con una ambientación muy cuidada de esos años 40, de esa Segunda Guerra Mundial, y aunque luego con esa congelación, hibernación que parece el Capitán, llegan hasta nuestros días.
De eso hablaremos otro día con más tiempo.
Y aparezca el Coronel Furia por ahí.
De la hibernación.
Esa introducción sea larga y realmente podamos disfrutar de ese Capitán luchando contra los ejércitos del Barón Zemo y Granero Rojo en plenitud. Nos hemos comido el programa.
Sí,
nos
hemos sobrepasado.
No podemos decir nada
la semana
que viene.
La semana que viene le metemos más, y eso, que sepáis que viene una señora película. Y que bueno, que si os han gustado los mutantes en los cómics en su época dorada de los 80 y 90, pues aquí, aunque sea otra época diferente la que están narrando, digamos que la cumple, o sea, y la ilustra con creces y con ese espíritu, que era lo importante. Hasta la semana que viene.
Adiós.